Hola a todas, bienvenidas al podcast de Mírales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy estamos transmitiendo por primera vez fuera de nuestro despacho y en un lugar mítico, el lugar más mítico para toda lesbiana, gay, bisexual, transexual. ¿Qué más me falta? La I, la Q, pura.
LGTBQ+.
¿No? Ah, ¿se dice plus?
LGTBQ+.
Ah, el más es un plus. Vale, vale. Pues porque en 1993 la historia de Madrid, de España, bueno, del mundo hispano en general, cambió. Porque esta señora que vemos aquí hizo historia. ¿Qué hiciste, Emilia, en 1993?
Sí, ya es historia, sí, ya son tantos años que es historia. Bueno, pues abrir esta librería, como tú bien has dicho.
No solamente mítica, la primera librería, sino que además era el primer establecimiento súper visible. Lesbiana, sí, teníamos que ser.
Eso, es verdad. Pues sí, este es el primer negocio que se abrió de día, que generó visibilidad de día, y el primer negocio que cambiaba un poco el concepto de negocio dirigido al público LGTBQ+, ¿no? ¿Por qué? Porque eso generaba una visibilidad que no lo generaban los bares y las saunas y las discotecas que había abiertas en aquel entonces, porque en el 93 lo único que había era ocio como discotecas y bares, no había más, y claro, esto era un negocio de día, visible durante el día, con un gran escaparate. Y además uno de los pocos, de los primeros negocios, yo creo, no el primero, pero hecho, digamos, creado por mujeres lesbianas.
¿Cómo vivía el colectivo LGTB Chueca? O sea, ¿Chueca era en 1993 lo que es últimamente?
No, Chueca no era un barrio gay. Chueca era un barrio muy castigado por la droga, muy abandonado, que había 4 o 5 bares donde los gays, sobre todo, no las lesbianas, frecuentaban, o una sauna, una disco. El barrio estaba completamente abandonado, la plaza de Chueca era el mercado de la droga, los pisos estaban vacíos y el 90% de los locales también cerrados, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos venir a la plaza de Chueca, abrir en la plaza de Chueca, sabíamos perfectamente que por la zona se movía la gente gay, ¿vale? Porque estaban esos bares y sabíamos que teníamos que estar cerca. Conseguimos un local en la plaza de Chueca, abrimos las puertas y todo cambió. Es verdad que todo cambió. Berkana fue un poco el embrión de lo que vino después del barrio gay de Chueca, porque cuando abrimos de día y cuando la gente se dio cuenta de que no pasaba nada, de que seguíamos en pie, de que no nos habían apaleado, que no nos habían tirado piedras, de que seguíamos ahí abierto, recuerdo que muchos gays venían y nos decían, pero ¿no ha pasado nada? No. Ah, es que yo quiero abrir una floristería. Y luego venía otro, ay, es que yo quiero abrir un restaurante. Entonces sí, Berkana fue el embrión de lo que luego se convirtió en el barrio gay de Chueca.
¿Y realmente nunca pasó nada?
Nunca, jamás. No hemos tenido ningún problema. La librería no ha tenido ningún problema. Siempre me cuestiono que, ¿por qué? Y quizá es porque esto es cultura y creo que queda muy mal. Creo que incluso para los homófobos saben perfectamente que atacan una librería que quedaría fatal. Quedaría fatal. No, nunca hemos tenido ningún problema. Ya esta es la tercera sede que tenemos, porque con la crisis nos tuvimos que cambiar a un espacio más reducido. Pero no, nunca hemos tenido ningún problema. Y lo que sí, pues estamos muy orgullosas de haber abierto un negocio que no solamente era un negocio, era una especie de medio ONG, porque al principio lo único que nos dedicábamos, más que a vender libros, que había pocos, nos dedicábamos a informar a todo el mundo de todo. O sea, hacíamos de psicólogos, de punto de encuentro, de punto de información.
Es que yo creo que esto tiene que ser como nos pasa a nosotras en Mírales,
claro,
que recibimos muchos emails,
sí,
pero de todo, desde mi novia me ha dicho tal, no sé qué pensáis, quiero tener un hijo, quiero tal, dónde me caso,
nosotros
cómo salgo del armario.
Hemos hecho de todo, por decirlo de todo. Entonces, pues bueno, muy orgullosas de haber ayudado un poco a que la comunidad LGTB en Madrid cogiera visibilidad, que era lo que necesitaba. En el 93 no es lo que es hoy. En el 93 la mayoría de la gente estábamos en el armario.
¿Y cómo eran las marchas del orgullo?
Las marchas en el 93, pues éramos 4 desde Santo Domingo por Preciados a Sol, 4 locas pegando gritos, ¿no? Luego cambiaron. A partir del 94, 95, las cosas cambiaron y es cuando se creó el nuevo orgullo, lo que llamamos el nuevo orgullo moderno, ya con un recorrido desde la Puerta Alcalá a Sol, luego ya Puerta Alcalá a Plaza España, con las carrozas un poquito. Eso empezó en el 95, la primera mano, y que cambió un poco de estilo fue en el 95, ¿no? Es verdad que Chueca fue creciendo mucho, esta librería también creció y con ello pues también la gente, la comunidad LGTB fue saliendo del armario Y bueno, poco a poco las cosas fueron cambiando.
¿Por qué Berkana?
No, Berkana es un nombre de una runa vikinga que significa renacimiento, crecimiento y fertilidad. Yo en aquel entonces Mar no era mi pareja todavía, cuando llegué a España y tenía una novia un poco esotérica. Entonces le puse un nombre un poco esotérico a la librería, pero bueno, significa renacimiento, crecimiento y fertilidad, que oye, es lo que ha hecho esta librería.
¿A ti te inspiró vivir fuera?
Sí, hombre, claro. No, yo
viviste en Londres y después en
Nueva
Estados
York,
Unidos, ¿no?
Sí,
en Nueva
he vivido York. En Londres y Nueva York.
¿Te fuiste muy jovencita?
Sí, con 21 años. Es que, bueno,
vaya varios, para irse a otro país tan
sí,
joven.
Sí, en aquella época, además.
Claro.
En aquella época, acababa de morir Franco, todavía casi estaba caliente, ¿no? Pero era una España gris, muy oscura, donde las mujeres lesbianas no teníamos mucho futuro. Primero, yo todavía no sabía si era lesbiana o no, o sea, porque ni se mencionaba eso. Había dos canales de televisión y nada de información, ni un solo colectivo, ni un solo bar para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, un poco me fui buscándome. Tengo que decir que la palabra es buscándome, encontrándome. Y cuando llegué a Londres y después a Nueva York, bueno, las dos librerías que visité, Oscar Wilde en Nueva York y Gays the War en Londres, son las dos librerías que me salvaron la vida. Allí encontré los libros que me ayudaron a deconstruirme como mujer heterosexual y me construyeron como mujer lesbiana y feminista. Y luego también encontré las novelas románticas que me enseñaron a amar a las mujeres. Aprendí inglés y aprendí a amar a las mujeres. Es verdad, yo no sabía, aquí en el colegio y en el instituto no me habían enseñado a amar a las mujeres, ¿no? Y nada, sí, le debo la vida a ese día que decidí emigrar, y emigrar por orientación sexual. A ver, no fui expulsada de un país por orientación sexual, pero sí fui, de alguna manera sí que me obligaron a irme para poder encontrar mi sitio, ¿no? Y bueno, sí, regresé en el 93 y gracias a esas dos librerías y a todas esas vivencias, tanto en Nueva York como en Londres, pues soy la persona que soy, y creo que gracias a eso pude montar Berkana y luego seguir adelante con más proyectos como la editorial Egales, que nació un par de años después,
en el
95. En el 95. Y muy contentas además también porque al fin y al cabo lo hemos hecho cuatro mujeres lesbianas, hemos montado librerías y hemos montado la editorial más importante de habla hispana, ¿no? Y yo creo, y lo digo porque a veces lo pienso, creo que poco se nos valoró en aquel entonces el esfuerzo que hacíamos cuatro mujeres lesbianas de estar fuera del armario, y arriesgando lo que arriesgamos, porque no solamente arriesgamos nuestros dineros, que eran pocos, que han sido pocos durante muchos años, sino arriesgamos la visibilidad que teníamos con las librerías y y fueron cuatro mujeres las que los montaron, sí.
Es que yo creo que hay mucha gente a día de hoy que no sabe lo difícil que ha sido, porque ha sido muy difícil. Ahora cuando tú dices que tú te encontraste a ti misma, o sea, que entendiste que eras lesbiana en los libros, a mí me pasó también con 23 años,
claro.
Que yo en
y
Chile...
Y tú eres más joven.
Que yo, claro, es que en Chile yo nací en una ciudad muy pequeña llamada Rancagua,
sí.
Que es, vamos, o sea, que no, que ni siquiera era Santiago. Y yo no entendí, como periodista me tocó a los 23 años hacer un reportaje, porque te acordarás tú del caso de la jueza Tala.
Ah, sí, de la jueza
cuando
Tala.
Cuando le quitaron los hijos por ser lesbiana, le dieron la custodia
al
padre.
Sí.
Y claro, ahí empezó recién a hablarse de lesbianas, en la prensa, por todo.
Sí.
Y a mí en un periódico que trabajaba, me dijeron, vete a un bar de lesbianas y escribe algo, porque estamos hablando todo lo que tenemos de lesbianas. Y yo me fui a un bar y flipé. O sea, yo estaba en plan de, pero qué maravilla es esta. Y una chica francesa que estaba de vacaciones en Chile me sacó a bailar. Y entonces empieza ahí a acercarse a mí para besarme. A mí empezó a entrar la risa porque le había pedido a mi prima que me acompañara para no ir sola.
Y
mi
prima no sabía
miraba,
nada.
Mi prima decía, ¿pero qué hace? Cuando me ve que estoy besando a esa chica, decía, pero es que qué buena periodista, qué entregada.
Bueno, qué entregada la noticia.
Y ahí dije, esto es lo que me pasa a mí, por eso me aburrían todos los hombres.
Uh-huh.
Es que es esto. Y es triste, o sea, ahora es anecdótico, pero es triste que realmente hayamos tenido que pasar por un camino de desconocimiento tan brutal para de repente decir, esto soy yo.
Sí, 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 es realmente, realmente fue duro, pero tengo que agradecer a esos años duros porque ya te digo que me hicieron ser la persona que soy, y quizá por eso hemos podido sujetarnos durante casi 30 años aquí al pie del cañón.
Además en que habéis, país... habéis vivido un momento muy difícil.
Sí,
que
claro, con la crisis, económica, por eso digo, superamos la crisis económica, creo que estamos superando el COVID, creo que hemos superado muchas cosas y también hemos superado mucho machismo dentro de lo que es las relaciones con otros, desde la librería y desde la editorial. No es lo mismo...
Por ejemplo...
Bueno, pues hay muchas librerías que tampoco creían mucho en este proyecto, ¿no? Y yo ahora que conozco otras editoriales dirigidas por hombres, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que nos pasaban al principio a nosotros eran puro machismo, ¿no? Entonces, sí, eso hay que decirlo, pero bueno, el ser la persona que soy me ha servido para aguantar. Quizá en algún otro momento hubiera tirado la toalla.
¿Tú cómo te has relacionado con el movimiento lésbico en el sentido en que yo siento, Milly, que, bueno, no siento, sé que eres un gran referente, o sea... si te dicen, piensa en una lesbiana en Madrid, o sea, es que, ¿qué? Milly, Boti, sale directamente el nombre. Entonces, ¿cómo sientes tú que ha sido a lo largo de estos años tu contribución también a la visibilidad lésbica, pero ya no tuya, sino de todo lo que tú has podido transmitir?
Claro, yo creo que fue fundamental. Yo cuando regresé a España en el 93 y la primera vez que me dijeron, tienes que ir a un programa de televisión a hablar de la ley de parejas de hecho, y me tocó ir al programa de Nieves Horrores, Cita con la Sangre, era el de Nieves Herrero, Cita con la Vida, y nosotros lo llamábamos Nieves Horrores, Cita con la Sangre, ¿no? Y yo no había salido en mi vida en televisión, pues me temblaban las piernas. Yo recuerdo, creo que era Antena 3, y a mí me temblaban las piernas. Pero claro, en Kogan me dijeron, yo militaba en el colectivo gay de Madrid, que todavía no era de lesbianas, era colectivo gay de Madrid, luego ya le cambiamos el nombre porque yo fui la primera mujer que llegó a Kogan y que montó...
¿En serio? ¿La primera?
Sí, y que montó el grupo de mujeres allí. Y entonces y además también era secretaria, en aquel entonces secretaria general de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Y claro, cuando me tocó a mí y las dos lesbianas visibles que había, más o menos eran Parpineda y alguna otra más que no recuerdo mucho su nombre, en Parpineda, y luego ya ahí me lancé a la palestra, por decirlo así, en un programa que era difícil, ¿no? A raíz de ese programa ya me tocó ir como mujer, porque era como la cuota, era la cuota del colectivo. La cuota del colectivo tenía que ir a todos los programas de televisión. Es verdad que yo podía hacerlo, tenía una librería, mi familia lo sabía, bueno, mi padre no se enteraba, pero bueno, mi familia lo sabía. Yo tenía un poco, me sentía con la obligación de tener que ir a los programas de televisión, y además porque estaba convencida de que sin visibilidad no íbamos a conseguir nada. O sea, presentábamos una ley de parejas y los políticos nos decían, pero si sois cuatro, pero lleváis muy bien con la prensa. Y yo sabía claramente, en Estados Unidos se consiguió todo lo que se consiguió gracias a la visibilidad, y eso que en leyes han ido por detrás nuestro, ¿no? Pero se consiguieron muchas cosas gracias a la visibilidad. La visibilidad era fundamental, el que nos conocieran, en que la sociedad conociera quién éramos los gays y las lesbianas, porque todo lo que sabían de nosotros estaba muy estereotipado. Que el gay tenía mucha pluma, iba con un bolsito por la calle, que las lesbianas éramos camioneras y aparcábamos el camión en la esquina. Claro, la sociedad no nos conocía. Necesitábamos que nuestras tías, nuestras madres, nuestros vecinos nos conocieran. Porque eso iba a cambiar la realidad. A ver, nosotros, esos políticos no podían aprobar una ley si no tenían el respaldo de la sociedad, porque los partidos políticos son así. Entonces, sí. En el 93 solo el 24% de la sociedad pensaba que los gays y las lesbianas podíamos tener
derecho.
¿Solo el
24%?
Solo. Y cuando se aprobó la ley de matrimonio, ya el 85% creía que, bueno, que ya era hora, ¿no? Todo ese proceso de cambio social lo hicimos gracias a la visibilidad. Y era muy importante ser visibles, por eso... Muchas veces me he sentido muy sola. Mari y yo nos hemos sentido muy solas porque durante muchos años hemos sido la pareja que salíamos en todo. De hecho, a veces ya nos decíamos, bueno, nos van a odiar de tanto salir en todo. Y muchas veces hemos dicho que no ya porque pensábamos que tenía que salir otra gente también, ¿no? Pero durante algunos años no había muchas lesbianas que querían salir en los medios de comunicación y nosotros lo teníamos fácil. Lo teníamos fácil, pues ahí lo hicimos, pero sin cuestionar más. Yo sabía que cuando regresé de Estados Unidos, sabía perfectamente que no me iba a meter en el armario otra vez. Fíjate si lo sabía, que yo tenía un problema de decir, bueno, yo venía con la intención de montar un negocio y de montar esta librería, pero dije, bueno, y si no puedo, ¿qué voy a hacer? Porque ¿cómo voy yo a pedir trabajo a las empresas y volverme a meter en el armario. Y encima, además, todas estas empresas que te exigen ir con falda y tacones. Yo hace años que no me pongo una falda y un tacón. Digo, ay, Dios, esa era mi preocupación. Mi preocupación era llegar y tener que buscar trabajo y que me obligaran a llevar falda y tacones, ¿no? Entonces, sí, lo tenía muy claro que yo iba, que no me iba a meter en el armario nunca, jamás.
Me gusta mucho que incidas en el tema de la visibilidad, porque tú sabes que en Mirales llevamos 12 años con el tema de la visibilidad. Pero tenemos algunas lectoras o gente que nos critica porque, por ejemplo, imagínate, sale del armario como el otro día, no sé si lo viste, la actriz Inma Cuesta.
Inma Cuesta que le dedicó
el... Claro. Sí. Inma Cuesta le dedicó el premio a su
pareja.
Chica y lo evidentemente hablamos de eso. O ponemos mucho en los artículos la etiqueta, pues no sé, la deportista lesbiana que ha ganado. Ay, pero ¿para qué ponéis etiquetas? Nos critican a lo mejor ¿por qué usáis tanto la palabra lesbiana si somos todos iguales? Y yo, mira, es que son tan pocos los países donde podemos casarnos. Hay tantas mujeres que sufren que no somos todavía, no tenemos esa igualdad y tenemos que usar las etiquetas.
Claro, no, primero porque a mí me da la gana utilizar la etiqueta y no, yo es un adjetivo, yo soy lesbiana, eso me identifica y yo creo que, y a mí no me importa, soy lesbiana, bollera, tortillera y todo lo que sea, no me importa. Yo creo que la gente que dice eso todavía tiene algún problema con esa homofobia interiorizada y el problema, yo me siento orgullosa de ser lesbiana y no lo menciono todos los días, no necesito mencionarlo todos los días, pero si tengo que mencionarlo lo digo y no me importa, ¿y por qué no? Entonces pienso que todavía las mujeres, que es muy de mujeres más que de hombres, de mujeres lesbianas, que dicen, bueno, pero es que no tenemos que estar todo el día con la etiqueta de lesbiana en la boca y toda, es porque todavía no han trabajado su homofobia interiorizada y me pueden pegar si quieren, no me importa, lo digo en este podcast y no tengo ningún problema. Hay que trabajar esa homofobia interiorizada que todas hemos padecido, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no nos vamos a llamar lesbianas? ¿Y por qué no vamos a decir que esa persona es lesbiana? Claro. Los heterosexuales todo el día están haciendo uso de su heterosexualidad.
Ponemos lo de Inma Cuesta y la gente... Pero, claro, ¿por qué tiene que ser noticia? Vale, ¿Y por qué es noticia?
Y nadie cuestiona por qué Javier Bardem le dedica el premio a Penélope Cruz, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Entonces, ¿por qué cuestionamos lo nuestro y no lo otro? Por una homofobia interiorizada. Lo siento, esas lesbianas todavía no son libres. No son libres de prejuicios, no son libres en sus emociones, no son libres en su personalidad, no son libres. Y eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Es no ser libre.
Una de las críticas también es, ya está todo conseguido, ¿por qué seguís con lo mismo de siempre?
No, no está nada todavía. A ver, hay muchas cosas que hemos conseguido, eso tenemos que decir, y estamos mucho mejor que hace muchos años, pero volvemos otra vez a la homofobia interiorizada. ¿Qué pasa? Que como tú estás en tu casita cómodamente, creyendo que está todo conseguido y que ya no hay que hacer nada, ¿por qué? Pues encima, ¿por qué criticas a los demás que hacen cosas? Yo creo que hay que seguir. Primero porque aquí vivimos cómodamente, entre comillas.
Sí,
tenemos una tranquilidad y una comodidad. Yo conozco otros países, conozco Latinoamérica, vivimos cómodamente. Pero es que hay países donde no viven cómodamente, donde todavía se asesinan a mujeres lesbianas, se asesinan a mujeres, a personas transexuales, ¿no? Entonces, y a gays también, y a personas gays, no. Hemos conseguido todo, porque, a ver, yo no puedo ser feliz si sé que en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, todavía se cometen asesinatos por cuestiones de orientación sexual, ¿no? La persona. Entonces, no, eso es otra excusa para quedarse en casita sin hacer nada. Yo en esto soy muy duro, me pondrán a parir, pero es que prefiero que me pongan a parir, ¿eh? Además, ya soy vieja, tengo 61 años, he luchado mucho y ahora digo lo que me da la gana. Entonces, basta ya de homofobia interiorizada y basta ya de criticar a quien hace cosas. Basta ya de criticar a Inma Cuesta, que le dedica el premio a su pareja mujer.
No, y espera, que una de las cosas que me decían es, no se lo ha dedicado a su pareja, se lo ha dedicado a su perra. Y es como, ¿pero qué me estás contando?
O sea, claro, es que son buscar excusas.
Es como,
volvemos a lo
a
mismo.
Su perra,
buscar excusas es homofobia interiorizada, es no ser libre y es una pena. Porque otra cosa que yo siempre pensé y otra cosa de las que yo buscaba siempre cuando vivía en Londres y en Estados Unidos es esa libertad. Esa libertad para poder... Yo siempre además decía, yo es que cuando me muera quiero decir que he sido libre. Y eso es importante. Que he sido libre, que me ha importado, que he conseguido al final de mi vida, he conseguido esa libertad lo más parecido a la libertad, porque, a ver, no somos libres nunca.
¿Y esa libertad ha tenido un costo para ti?
Bueno, ha tenido un costo, no, a ver, ha tenido un costo, ha tenido momentos difíciles, ha tenido momentos duros, ha tenido momentos de machismo, ha tenido momentos de incompresión, ha tenido momentos donde la cosa se ha puesto más cuesta arriba, pero una vez superado todos mis traumas, por decirlo así, todos mis traumas de infancia y adolescencia, que creo que todos mis traumas de infancia y adolescencia fueron producidos porque era diferente, estaba claro, porque yo era diferente y no tenía una familia que me entendiera, como miles y miles y miles de personas que en aquellos años nuestras familias no podían entender que tenían una persona diferente en casa, ¿no? Una vez he superado todas esas cosas, que bueno, dicen que nunca se superan, pero yo creo que más o menos lo he llevado bien. No es que lo haya superado, sino que he toreado bien esas situaciones, pues sí, puedo decir que me siento libre como mujer, me siento libre como mujer lesbiana, me siento libre como persona, a pesar de lo que tenemos, pero sí.
Por cierto, tengo una duda ahora sí. Que has hablado de algunas cosas relacionadas con las mujeres hace unos años. ¿Cómo se ligaba hace muchos años ahora con internet? Porque ya, yo creo que a mí me pilló el poder, ya no había aplicaciones en mi tiempo, pero había páginas donde tú escribías y tenías mensajes de otras chicas.
Se ligaba en los bares. En la única manera de ligar era ir a los bares, porque y encima teníamos un problema añadido, que la mayoría de las mujeres no eran capaces de ir solas a los bares a ligar, porque esa educación que nos habían dado tan castrante, tan heterosexista, tan patriarcal, nos impedía ir a los bares solas a ligar, ¿no? Pues yo solo aprendí en Londres y en Estados Unidos. Yo me iba al Henrietta Hudson, que es un bar de lesbianas.
Fui cuando estuve en Nueva York.
Al Henrietta Hudson, que era un bar de lesbianas en Nueva York, en Hudson Street, por si alguna va, y que existe todavía.
Está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Lo recomiendo.
Pues yo a las 3 de la tarde, cuando salía de trabajar, me sentaba allí con mi cervecita o mi Coca-Cola, y allí venían todas estas lesbianas maravillosas que venían de la City con su bolso, su traje, su bolso.
Y como así española ahí tenías más encanto.
Bueno,
exótica.
Tengo que decir que no me fue difícil, ¿eh? Ligué con una monja.
¿Con una monja?
Sí.
Por favor, Mili, tienes que contarlo.
Ligué, a ver, sí, claro, ligué.
¿Llevaba el hábito?
Sí, sí, cuando llegué a Nueva York viví en una residencia de monjas, en la calle 50, en la calle 58 creo, 60, ahora no me acuerdo. Bueno, el caso, y vivíamos un grupo de españolas en una residencia de estudiantes, de monjas españolas, la Inmaculada Concepción, que creo que están ahí en la calle de Fuencarral, ¿no? Y allí, pues hubo una monja que congeniamos, yo creo que ya sé por qué congeniamos, y un día me plantó un beso en los morros y
qué
dije,
fuerte.
Uy, algo pasa aquí. Y allí tuvimos una affair de un año hasta que nos echaron del convento.
¡Qué fuerte!
Nos echaron del convento porque nos descubrieron. ¿Y por qué nos descubrieron? Pues porque yo trabajaba en la archidiócesis de Nueva York para un sacerdote español, era su secretaria, y el trabajo que me había conseguido ella, y escuchaba las conversaciones que manteníamos. Teníamos un teléfono doble de esos, y cuando yo descolgaba y llamaba a mi monja, no voy a decir el nombre porque sigue viviendo en Nueva York, aunque la echaron y
¿Pero sigue siendo monja?
Sí, la trasladaron a San Antonio. Mar, mi pareja, la conoce. La trasladaron a San Antonio y a mí me echaron del convento, pero nos hemos visto después. Y claro, sí, entonces...
Mili, esto es para una novela, ¿eh?
No, hombre, mi primera relación en Nueva York fue con una monja. Tuvimos un año juntas. Íbamos a jugar al tenis, a las pistas estas gratis que había allí en Nueva York, ¿no? Jugamos al tenis, sí. Y esa fue, y luego, bueno, pues luego sí, ligué. Era fácil ligar en Nueva York, pero se ligaba en los bares, en los bares. Y yo por eso digo que gracias a ese día que se me ocurrió largarme a Inglaterra de au pair, porque claro, cuando yo me fui a Inglaterra, España no estaba en el mercado común. Y entonces las españolas solamente podíamos ir a Inglaterra de au pairs. Y yo aparecí en una familia de judíos hasidics. Otro shock, ¿no? Pues gracias a ese día que... Tengo que mirar qué día fue. No me acuerdo exactamente, yo creo que fue en el 81 a principios, pero bueno, tengo que mirarlo. Gracias a ese día, bueno, creo que lo agradeceré toda mi vida, esa valentía. Yo creo que era más el ansia que tenía de conocerme, de saber quién era, de ponerle nombre a lo que me pasaba, me quitó todos los miedos de aparecer en un país que no conocía, un idioma que hablaba poco porque yo había estudiado francés en el colegio, y llegar luego a una familia de hasidis que te quedas así y dices, esta gente yo no la he visto en mi vida ni en la tele, ¿no? Entonces yo creo que era ese ansia por encontrar algo, por encontrarme a mí misma, me quitó todos los miedos y a raíz de eso ya, pues Nueva York era una fiesta.
Qué maravilla, era una fiesta. A mí con lo que me encantó Nueva York, ya me imagino vivir ahí. Bueno, Mili, para acabar, me gustaría agradecerte de parte de la comunidad léfica todo lo que has hecho, no solo Muchas por gracias. Las lesbianas, sino por la comunidad LGTB en general, no solo montando la librería y dándonos la oportunidad a tantas personas de disfrutar de los libros, sino por dar la cara, básicamente por dar la cara cuando podían pegarte, porque vamos, hace tiempo y cambiar la vida de muchas personas.
Muchas gracias.
Necesitábamos abrir este especial del orgullo contigo.
A ver, nosotros lo sabíamos, Mar y yo, que a la pobre Mar estaba en el armario, en el armario más cerrado del mundo, y la saqué del armario de un empujón directamente a la pobre.
¿Hace cuántos años?
Hace 28 años casi, la saqué del armario. No sabía, el día que me fijé en ella en un bar de lesbianas que había en la calle San Mateo.
Anda, pues tan armarizada no estaba.
Que yo estaba pegando carteles para una manifestación, estaba pegando carteles y de pronto paramos a tomar una cerveza y vi a Margo, una melena rubia larga, y dije, uy, esa chica me gusta. Digo, esa chica es
no diferente. Es monja, pero mira, no, me gusta.
Pero lo parecía, Mar lo parecía. Llevaba pantalones de franela y camisas de rayitas. Yo creo que me iba un poco. Y entonces la saqué del armario. Sabíamos, y con una librería como esta sabíamos perfectamente que no podíamos volver al armario, que íbamos a ser visibles y que íbamos a ayudar a todas las personas que pudiéramos con esta librería. Igual, porque claro, esto es un homenaje, esta librería es un homenaje a las dos librerías que me salvaron la vida.
Y bueno, tengo que decir, con la hora que dices de carteles, que Mírales nació donde vine yo a poner un cartel a la puerta de la librería. Voy a hacer una revista lésbica, si quieres ayudar, escríbeme un email. Y aquí me escribió un montón de gente, entonces yo también estoy muy emocionalmente pues agradecida con Berkana. Muchísimas gracias, Mili, por estar aquí.
Gracias a Mírales.
Y muchas gracias por todo lo que has hecho, por el orgullo.
Gracias.